nuestro invitado. Está con nosotros Luis Donoso, docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. ¿Por qué vamos a hablar con él? Porque en estos días salió una información bastante importante, ¿ah? Una investigación reveló que en el sur de Santiago hay un clúster de sismo sobre el que se registraron casi 1.400 movimientos. Vamos a hablar con Luis Donoso. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido.
¿Qué tal, estimado? Un gusto saludarlo.
Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Conversa, para conversar de temas que al chileno le importan, ¿eh? Sobre todo cuando se trata de sismos, el país más sísmico del mundo, y ahora descubrimos otra cosa relacionada. ¿Cómo es esto de que se registran casi 1.400 movimientos en un clúster de sismos? Si definimos el concepto, Luis, si nos explicas un poquito.
Sí, a ver, yo creo que este es un tema que es bastante novedoso para nosotros, pero en realidad esto ocurre en diversas partes del mundo. Tenemos lo que se define en concepto de clúster de sismo es que tienes una alta concentración de sismo en una pequeña área geográfica y tienes una recurrencia alta en tiempo. Perfecto. Tanto sismos por día, por semana. Bueno, hay tres grandes, esto se denomina, cuando son muy grandes, se denominan nidos sísmicos. Un nido, ¿ya? Y los tres más grandes, los referentes en el mundo, son el nido de Bucaramanga, en la Mesa de los Santos, en Colombia, donde dos placas tectónicas chocando entre sí, son dos colchones doblados que van cayendo y sobre eso tiene una fricción. Eso tiene una productividad muy alta de sismo en el tiempo, para que lo tengas como referencia. Bucaramanga tiene del orden de 20, del orden de los 30 sismos de magnitud, mayor a magnitud 4 por año. Y más de 4 a 5, magnitud 5 por año, o sea, el evento mayor es un 6.3. Uh-huh. Después tienes otro más en Brancea, en los Cárpatos, en Rumania, ¿ya? Que está de una profundidad similar a la de Bucaramanga, todo está entre los 60 y los 200 kilómetros, ¿ya? Y este tiene un 7.7 en 1940, pero aquí estamos hablando de placas tectónicas grandes que están colisionando entre sí. Claro. Y la otra referencia es el Hindu Kush, en la frontera entre Afganistán y Pakistán, que también tiene bastante sismicidad, más de 50 magnitud 4 por año, en una zona que está muy, muy activa. Y en el barrio, en el vecindario, por decirlo así, tenemos en el norte de Chile, Argentina, en Jujuy, Surir, ahí tenemos 20 a 30 sismos de magnitud 4 por año. Y ahora, ¿cuál es el valor de este trabajo? Primero, que con una sola estación y con un algoritmo de procesamiento, detectan la ocurrencia de casi 1.400 sismos en una serie de tiempo. Pero no es que ocurran sismos, esa es la cantidad normal que ocurre.
Perfecto.
No es que haya cambiado el sismo, cambió la tecnología, cambió la herramienta.
Uh-huh. Mira.
Ahora lo ves, antes no lo veías, ¿ya?
Claro.
Eso es lo importante.
Es decir, Luis, ¿no debiese ser tan preocupante esto? Porque, claro, cuando se supo este estudio, salieron todos los titulares, ¿cierto? Como algo un poco alarmista. ¿No debiese preocuparnos?
No. Porque de partida, por ejemplo, Brancea está ahí, registros históricos desde 1200, y tenemos varios siglos de información histórica, y en términos tectónicos 15 a 20 millones de años. Probablemente el nido de Pirque, por decirlo, porque originalmente se llama Santa Rosa, porque Santa Rosa era la localidad que estaba donde se identifica esto primeramente en los años 90, pero gran parte de esto está en la comuna de Pirque y un pedacito de estos sismos en la parte sur de Puente Alto.
Mira.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú tienes esta actividad, te viene a llevar por lo menos unos 10 millones de años temblando ahí.
Muchísimo.
Esa es la recurrencia, eso es parte de estos fenómenos.
Claro.
Es parte de la naturaleza. Y por la escala que tiene, que es bastante pequeñita, bastante modesta, son 15 kilómetros cuadrados, no pasas de cada cierto tiempo magnitud 3 punto algo.
Okay.
Ni siquiera llegas al 4.
Perfecto.
Como referencia, por ejemplo, en lo que te mencioné al inicio, un sismo magnitud 6 respecto a magnitud 4 es 1000 veces más grande.
Uh-huh.
Y nos vamos a un sismo magnitud 7, es 32.000 veces más grande. Aquí ni siquiera llegamos al 4. Entonces, es una actividad regular, constante, y que es parte de un proceso natural que se suma a lo que ya tenemos conocido por la subducción, por los sismos de las fallas corticales, de la alta cordillera, o por los sismos que se desarrollan en las fallas de rumbo, como en la zona de Liquiñovsky, el sismo de Aysén, por ejemplo.
Claro.
O en la falla del sistema Fañano-Magallanes. Tenemos de todo en el país, para de todo tipo de sismos.
Claro, o sea, Qué bueno que lo estamos definiendo, que estamos aprendiendo, porque es algo novedoso, ¿cierto? Tal como tú lo decías, Luis, no habíamos tenido noticias de este tipo, por lo menos los ciudadanos comunes y corrientes, que no estamos en áreas, ¿cierto?, como de la geología, de la Tierra. Entonces, esto no nos quiere decir, ni está vislumbrando un escenario de que venga un terremoto ni nada por el estilo, para que la gente esté tranquila.
No, a ver, es como ir al campo y encontrar hormigas y nunca las has visto.
Claro, ya, perfecto.
Te asustas, ¿no? Y te das cuenta que están por todos lados. Bueno, eso es un nido sísmico, eso es un clúster sísmico.
Mira. ¿Ya?
Y nos va a acompañar por varios millones de años más adelante. Es parte del paisaje.
Oye, Luis, y la gente que vive en Puente Alto, y tengo mi familia en Puente Alto, cuando uno siente temblores, claro, son sobre 5.5, son sobre 6, porque el chileno está muy acostumbrado a los temblores más bajos, o sea, no los sentimos. Debe temblar grado 2, grado 3 todo el día y ya estamos acostumbrados. Aquí son, tú me comentabas que son alrededor de grado 4, eso tampoco lo sienten a pesar de que estén a baja profundidad.
Ni siquiera 4, magnitud 3 punto algo, ni siquiera 4, magnitud 3.1, 3 punto, los más grandes. Entonces un sismo pequeñito, magnitud 2, es absolutamente fuera de la escala de percepción humana. Okay. Incluso un 13 en condiciones de ruido cultural no lo vas a sentir.
Mira.
Probablemente sientas un 3.2, un 3.3 en la noche bajo extraordinario silencio y lo sientas como que como que pasó un camión, algo así como un movimiento extraño.
Okay.
Pero no lo vas a asociar con un sismo.
Está bueno, está interesante aprender. Finalmente estamos aprendiendo de nuestra naturaleza, de nuestra ciudad, ¿cierto? Que hay bajo lo de nosotros. Oye, Luis, hay gente que, bueno, con esto también empiezan a salir noticias como paralelas, de que en Puente Alto también pasa la falla San Ramón. Ahí son cosas totalmente distintas, no tiene nada que ver una con la otra.
Ay, pero va en un contexto. El equipo que hizo este estudio de alta sensibilidad logró identificar todos estos sismos de una manera muy metódica. No hace referencia y no aparece ningún elemento sísmico a la falla que tú mencionas.
Claro.
Mi interpretación es que esa es una interpretación bastante especulativa de una condición geológica muy puntual que se aprecia, pero que tiene varios problemas. El principal problema es el del balance de energía. Cuando te dicen que yo tengo sismo magnitud 7.5 como escenario, yo debiera tener sismos o sismicidad recurrente de la actividad de esta falla entre al menos Santiago y Chimbarón o la misma altura. Y no los tengo.
Claro.
Entonces, ese es un elemento. Segundo elemento, si hubiese ocurrido un sismo de esa magnitud en la historia reciente, los últimos 8.000 años, 10.000 años, o digamos los últimos 10.000 años del orden de... Eso debería haber dejado cicatrices importantes en la cordillera y precordillera en forma de derrumbes masivos, que tampoco los tenemos. Y últimamente apareció un trabajo muy interesante en Estados Unidos, que son las que se llaman las rocas colgantes o las rocas la roca de un equilibrio precario. Que son estas rocas que son gigantes y que nadie sabe cómo llegaron ahí. Que,
sí.
Bueno, si tú haces los números y este sismo ha ocurrido, no podríamos tener nuestro paisaje de rocas que todos lo hemos visto hacia el norte cuando vamos por la cuesta de las Chilcas. Eso debería haberse caído.
Claro.
Por la aceleración. Entonces, más allá de la interpretación que se ha entregado, que ha sido bastante mediática, ¿ya? Hay un problema con la energía. O sea, no te da para eso. Porque necesito romper una gran superficie, 100, 120 kilómetros de extensión, que fue más o menos lo que se rompió para el terremoto de Noto en 1 de enero del año 2025.
Claro.
¿Ya? Ese es el análogo. Pero ese análogo implica que yo, en el plano de la ruptura de esa falla geológica, teniendo estaciones cercanas, aprecio a lo largo del tiempo decenas, cientos de sismos, chicos, medianos, puedo apreciar esa sismicidad, incluso son equivalentes o mayores que los que tengo hoy día en este clúster. Al no apreciarlo en este clúster, es una nueva evidencia técnica que tú puedes decir, oye, estoy viendo esto, pero no tengo ningún otro elemento que me diga hacia el otro lado.
Exacto. Estamos conversando con Luis Donoso, docente, profesor de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, para los que están ahí sumándose recién a nuestra sintonía. Luis, ¿cómo estamos en la realidad, en la práctica? Yo sé que debiésemos estar muy a la vanguardia, muy, muy avanzado, ¿cierto? En cuanto en sistemas de monitoreo y alerta temprana en nuestro país, al ser uno de los países más sísmicos del mundo. ¿Cómo es la realidad? Tú que estás dentro del área, que puedes conocer, que me imagino tienes mucha mucho contacto con otros colegas. ¿Cómo estamos?
Sí, a ver, hay diversas realidades.
¿Ya?
En la parte de tecnología estamos bien, estamos al primer nivel. Eso no, la informa. Ocurre un sismo y oficialmente a los pocos minutos, dentro de los 10 minutos, ya 5 minutos, tú ya sabes ya los parámetros que son los relevantes: magnitud, profundidad, latitud, longitud, y eso te puede hacer un perfil de riesgo para las autoridades. Ya. En eso, en esa gobernanza del riesgo, estamos ok, funcionamos bastante mejor que muchos países, hasta 30 minutos, digamos, y tal vez más, ¿ya? Y la sensibilidad de la red te informa sismo en promedio magnitud 3 hacia arriba, a veces menos de 3, pero funciona. Eso también hay que declararlo. Entonces, esas ventajas, es un sistema robusto. ¿Dónde tenemos problemas? Es que tenemos dos servicios sismológicos funcionando.
¿Dos? Mira.
Sí, pues. Porque también está el servicio sismológico de la red de vigilancia volcánica. Entonces, allí viene un cuestionamiento legítimo que tú puedes decir, a ver, ¿cómo hago los esfuerzos para integrarlos? Porque tengo, oficialmente, para algunas situaciones, tengo sismo en precordillera que pueden estar asociados a sistemas volcánicos, que es otra tecnología, es otra forma de mirarlo, pero al mismo tiempo estoy invirtiendo en ellos y tengo un servicio geológico, perdón, un servicio sismológico para mirar los sismos tectónicos y otro servicio sismológico para mirar los sismos volcánicos.
Claro.
Ahí hay un espacio de mejora relevante. Y aparte de eso, hay distintas organizaciones privadas que legítimamente tienen estaciones sismológicas propias para su propósito. En minería, en obras civiles, ya. Y esa está fuera del sistema.
¿Ya?
Entonces, ¿qué han hecho otros países, por ejemplo, como Italia? Han integrado redes. Han integrado redes y han generado un ente, un organismo que solamente se dedique a capturar el dato, validarlo, verificarlo y entregar la solución. Y ese organismo no hace estudios, entrega el mejor dato posible para que sean las instituciones académicas que hagan el mejor estudio posible. Uh-huh. Colocas todas las segmentaciones de privacidad, todo lo que corresponda, pero al final, ¿en qué se traduce esto? En una cooperación público-privada para obtener la mejor información.
Claro.
Si uno hace los números, uno debiera tener del orden el equivalente a casi otro centro sismológico en estaciones, pero en formato privado, que no están conectadas.
Perfecto, mira.
Sí, principalmente en los centros mineros. Entonces, ahí viene lo que tú decías, ¿qué más, cómo estamos? Bueno, yo creo que ahí falta ese pasito que es lo que es de integración en un sistema único, en un organismo descentralizado que no dependa, que no tenga ninguna dependencia jerárquica con ninguna institución, que sea, claro, que sea un referente que te entregue el dato. Sí, eso es lo importante. Que te entregue la mejor información posible, certificada, y lo más importante, ¿cómo resguardas esa información? Que tenga la seguridad informática. Recuerda que hasta hace no mucho, hasta en diciembre de este año, mediados de diciembre, San Gemín sufrió un hackeo.
Exacto.
Del cual sí. todavía se está recuperando. Entonces, no fueron afectados los sistemas de identificación. Afortunadamente, se siguió capturando información. Pero eso te refleja lo vulnerable que puede ser un sistema que no tiene las contraprestaciones de seguridad de información para información crítica que toma decisiones.
Oye, Luis, parece que este problema de la integración en los sistemas de Chile es un problema que se repite, ¿eh? Tenemos también ese mismo problema, lo hablábamos acá con un invitado la otra vez, el sistema de la Red Nacional de Emergencia entre los distintos organismos, ponte tú, carabinero, bombero, policía de investigaciones, tampoco están conectados entre ellos, o sea, es bien extraño este fenómeno en Chile.
Es que, a ver, ahí durante un tiempo se pretendió establecer un número único de emergencia en Chile.
Claro.
Que para la realidad de cultura chilena no es un aporte. Porque tú tienes, eso implica duplicar o triplicar o quintuplicar el esfuerzo de comunidades pequeñas. O sea, en las pequeñas comunidades, digamos, de 10.000 o 40, o 50.000 personas o menos, ¿qué te obligaría a tener? Una central telefónica que tenga capacidad de despacho para los múltiples sistemas de emergencia. Y eso no te da. Claro. Bomberos tiene una persona para bomberos. Salud tiene una persona que tiene un sistema de emergencia aprobado. Entonces, cuando tú quieres, armar un sistema a partir de instancias que ya están funcionando es doloroso, es de alto costo y es riesgoso.
Claro, sí.
Pues, en informática hay algo muy sabio. Si funciona, no lo toques.
Claro. Y ha funcionado, al parecer.
Todos los que hemos armado computadores sabemos eso. Si está funcionando, no lo toques.
Es verdad, sí, pues se pensó en el 911 incluso. Queríamos poner americanos todavía, más.
Y, claro, entonces, claro, cuando los sistemas pasan un número único, ¿qué requieres? Requieres una mega central de emergencia, pero mega central. Sí. Entonces, y eso implica mayores costos, mayor centralización, pero también más vulnerabilidades.
Claro.
Si no puedes llamar por un lado, vas a poder llamar por otro. Porque esa robustez de tecnología que te exige el sistema, vas a tener que subir tus estándares, y eso al final del día es costo.
Claro.
Entonces la pregunta que se ha hecho es, ¿cuánto me cuesta esto respecto a lo que ya tengo, que está funcionando?
Acá en este caso, en el caso de lo que estamos conversando, de los centros sismológicos, se podría, porque son solo dos organismos y son organismos que son más controlados, o sea, no son grandes equipos tampoco, está todo mucho más...
Exacto, claro. Y ahí viene otro elemento adicional, que es la transparencia del dato. Fíjate que hoy día... tú, yo, cualquiera de nosotros podemos ver, por ejemplo, la sismicidad de las Islas Canarias. Apretamos un clic y vemos cómo se está monitoreando los volcanes en las Canarias, los volcanes en Ecuador, cómo se está moviendo Yellowstone. Pero no lo podemos hacer con ningún volcán de Chile. No existe eso.
Increíble.
A pesar de que el dato está.
Claro.
Entonces ahí viene lo que se denomina la contabilidad, la transparencia de la información. Claro. ¿En qué está gastándose el dinero el contribuyente para que puedas tener la mejor información posible?
¿Y eso ya es política pública, Luis?
¿Eso ya es política
pública?
Exacto, eso es gobernanza del riesgo.
Okay.
¿Ya? ¿Cómo yo defino que tenga el ciudadano a pie o la institución que sea tenga el mejor dato posible con la inversión que se tiene? Que no ha sido barata acá, tanto el Centro Sismológico como el ODAS, tiene que ver largamente por sobre los 40, 50 millones de dólares de inversión.
Claro.
Esa es la foto, a eso yo diría que es el espacio mejor importante que está pendiente.
Sí, sin duda alguna. Bueno, hay tanto que avanzar. Qué bueno que la academia lo tiene claro, ¿eh? Eso es lo importante, y que también se pueden dar estos espacios como aquí en La Conversa, en La Metro, de poder plantear y poner sobre la mesa estos temas. Luis, queremos agradecerte por tu tiempo, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, un privilegio estar.
Cuando quieras acá.
Muchas gracias.
Chao.
Está bien, adiós.
Ahí está, el docente de la Universidad del Desarrollo con nosotros, de geofísica aplicada, imagínate, tremendo expositor, tremendo profesor que tuvimos ahí con nosotros. ¿Le da miedo los sismos? ¿Sofi, te dan miedo? ¿Un poquito? ¿Dani, te asusta? No, mira.